En Agricultura, los domingos a mediodía es la hora en que analizamos la economía con Valentín Carril, el destacado ingeniero comercial y economista, jefe para Latinoamérica de Principal Internacional. Junto a expertos, revisa la semana de los distintos mercados, inversiones, el mundo financiero, todo lo que interesa a la persona conectada con la economía. Economía con Valentín Carril. Una presentación de Principal, experto global en inversiones.
Muy buenas tardes de domingo. Les habla Valentín Carril, iniciando el programa de economía. Y bueno, en esta ocasión tenemos, como siempre intentamos hacer, una gran invitada, Michelle Lavé. ¿Cómo estás, Michelle?
Hola, ¿cómo estás, Valentín?
Bien, gracias. Michelle, bueno, somos compañeros de universidad, aunque es bastante más joven ella, salió mucho después. Somos economistas de la Universidad Católica. Michelle es hoy día economista independiente, me corrige Michelle si me equivoco en algo. Tiene una carrera súper interesante y muy llena de buenas experiencias como miembro del sistema de empresas públicas, trabajó en el Ministerio de Economía, mucho tiempo en Econsult, además conocida diría yo por todo el mundo por ser experta en el tema siempre enredado para la gente del sistema que tenemos en Chile para tratar de moderar las variaciones del precio de los combustibles, en particular la gasolina, que se llama benzina acá en Chile. Y bueno, eso está súper de moda ahora con la noticia de todas partes, que es la invasión este jueves por parte de Rusia sobre Ucrania. Las noticias son cambian cada minuto, así que muy probablemente alguna cosa nos vamos a quedar atrás, pero queremos partir conversando un poquito cómo vemos esto de Rusia-Ucrania, el efecto en los productos. Ya subió mucho el maíz y el trigo, que son producciones muy fuertes en Ucrania. El petróleo también. Bueno, el petróleo tuvo una fluctuación extraordinaria, yo seguro que tú lo viste, pero se fue a $100 y bajó a 93 cuando Ucrania dijo que tal vez iban a ser neutrales y no iban a querer meterse, ya no quieren meterse a la OTAN. Entonces, no sé si quieres tú, Michelle, darnos una introducción al tema por el lado de todo este escándalo, toda esta guerra, digamos, y sus efectos sobre el mundo.
Sí, mira, la verdad es que lo que hemos tenido es una reacción que tiene que ver justamente, y aquí hay que entender que los precios de los commodities, los precios de las acciones, los precios de las monedas tienen más que ver con un tema de expectativas que con un tema real de oferta y demanda. En principio, hoy día lo que ha sucedido, o lo que sucedió inicialmente en la crisis, es que al momento que Putin declara la invasión el día jueves, la invasión a Ucrania, inmediatamente salta el precio del petróleo, tanto el Brent como el WTI. El Brent se eleva por sobre los $105 el barril, para después de a poco, ¿no es cierto?, en la medida que se va viendo cómo se va desarrollando este proceso, ir replegándose. Y lo que pasó fue que al final del día ya los precios estaban bastante más bajos, en $94 el barril el Brent ese primer día, el jueves, y en menos de 90 y algo, ¿no es cierto?, el WTI. Por otro lado, las acciones fueron de alguna manera bastante parecidas. Europa partió con pérdidas entre 4 y 3%, Estados Unidos partió con pérdidas de 2%, y finalmente, al final del mismo jueves, ya se habían dado vuelta y estaban en cifras positivas. ¿Qué pasó durante ese día? Bueno, pasó que salieron los distintos presidentes a dar todo el apoyo, pero todo el apoyo moral, porque en el fondo todos dijeron, todos los presidentes de la Unión Europea y de Estados Unidos, especialmente el último que habló fue el presidente Joe Biden, y fue un discurso bastante tibio, un discurso de que ellos iban a defender la libertad, etcétera, etcétera, pero al final dijo: no nos vamos a meter a combatir en Ucrania. Al final, entonces, ¿qué significa eso para los mercados? Que si es que efectivamente Rusia va a tomarse Ucrania, lo va a hacer en forma, no va a haber una guerra de por medio, y eso significaría que no deberían haber, ¿no es cierto?, pérdidas de productos tanto para los ucranianos, tanto para los rusos y para el resto del mundo, a quienes ucranianos y rusos exportan distintos productos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Efectivamente, las expectativas en términos de petróleo y gas es que Rusia, si es que Estados Unidos sigue con estas sanciones, que son bastante de mentira, no hay ni una sanción hasta ahora que yo haya leído que sea una sanción real, excepto esto de las cierres de cuenta, pero siempre les han tenido media cerrada las cuentas, tampoco es algo nuevo, digamos. Eso implicaría, digamos, que en términos del mercado de petróleo y gas, Rusia no respondería, además que a Rusia no le conviene responder, porque al final, aun cuando Rusia ha amenazado con cortarle el gas a Europa y de alguna manera implícitamente con dejar de exportar petróleo, la verdad es que Rusia, si está en una guerra, necesita plata y por lo tanto no le conviene. Y Estados Unidos no puso ninguna sanción con petróleo y por lo tanto tampoco le conviene que Rusia deje de exportar petróleo. Lo que sí se ha producido es en el caso de los granos, que Ucrania es un gran exportador, lo que probablemente está reflejando esta alza de precios tiene que ver con la probabilidad de que si Rusia se toma Ucrania van a ser bastante menos eficientes en la producción que los ucranianos. En Ucrania actúa el sector privado, obviamente los rusos se van a tomar eso para el Estado, los Estados siempre son ineficientes y por lo tanto probablemente eso es lo que están reflejando los precios.
Sí, no, perdón, y yo nomás interceder un poquito porque tú tienes razón en todo en realidad, pero una de las cosas interesantes que estuve mirando ahora es que esta es la tercera invasión rusa en los últimos tiempos. La primera invasión, yo me equivoqué el otro día, pero fue hacia Georgia, hacia el sur. Los rusos tomaron Osetia del Sur y Abjasia. Fueron 12 días de invasión hasta que Georgia dijo, bueno, ya sabes que más, esos son rusos, quédate con eso, y como que la pelea terminó. Hubo sanciones por parte de Occidente, sanciones que pasaron completamente desapercibidas en la economía mundial, nadie se dio ni cuenta porque además en 2008 estábamos con la crisis financiera. Y lo que decía un georgiano con mucha pena, decía, en 6 meses ya las relaciones comerciales de Georgia con Rusia estaban normales. Esto no es algo, o sea, hay un escenario donde esta cuestión como que se diluye. Después viene la invasión rusa bastante, casi incruenta, digamos, hubo creo que 3 muertos totales, a Crimea, que es una parte importantísima de lo que era Ucrania. O sea, cuando te dicen que te toman Crimea, no es que te tomen en cualquier parte, te están tomando el mayor puerto sobre el Mar Negro, te están tomando un tremendo parte del territorio. Y en esa oportunidad, de nuevo, hubo sanciones. Yo tengo mi propia idea de las sanciones, creo que son súper poco útiles, son bypassables muy fácilmente. Y al final de 44 días de conflicto, la cosa de nuevo como que desapareció. Era 2014, un año dentro de todo más normal, y aún así tampoco hubo un gran impacto sobre la economía. Yo creo que lo que pasó ayer en las bolsas, que a propósito fue bien curioso, por una razón que te la digo al tiro, es reflejo de eso. Hubo un miedo inicial muy grande, todo se fue para arriba y para abajo dependiendo si era riesgoso o no, y como que al final del día la cosa se normalizó. Y en lo que yo miro de países que estoy monitoreando siempre, que deben ser como 15 o 20 países, había solo 2 países que estaban arriba. En realidad son como 15 países, pero lo que pasa es que tengo 3 índices de Estados Unidos. Perdón, 4 índices de Estados Unidos. En toda esa pantalla había 2 países arriba, Estados Unidos y Chile. Lo cual me dejó súper extrañado. Todavía no entiendo por qué Chile fue el país que rebotó, porque además yo creo que Chile es un país más bien perjudicado por estos eventos. No sé qué piensas tú, pero nosotros no tenemos petróleo, el petróleo es lo más en riesgo, nos perjudica, el tema del alimento es más lejano, pero de todas maneras no veo por qué Chile va a ser un país que sale mejor que casi todo el resto del mundo de esta vuelta, digamos.
Sí, no sé la verdad, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también me di cuenta de que Chile se había dado vuelta al mismo tiempo que Estados Unidos. Probablemente tenga que ver algo más con alguna empresa dentro del IPSA que con algo internacional, pero la verdad es que hoy día, por ejemplo, lo que pasa es que muchas de las bolsas europeas están cerradas en la tarde. Probablemente si hubieran estado abiertas también se hubieran dado vuelta.
Claro, es un buen punto.
Exacto, porque hoy día en la mañana se dieron vuelta todas. Entonces.
Así es. Tú tienes toda razón, hay un tema de timing ahí.
Exactamente. Así que la verdad es que yo creo que simplemente tuvo que ver con que se dio vuelta a todo el mundo respecto a las posibles consecuencias. Hoy día también estaba mirando, se dieron vuelta todos los precios ya de los granos también. Así que, por lo menos hasta el momento. Así que la verdad es que mi sensación es que esto va a ser un sub y baja. Vamos, dependiendo de lo que esté pasando, digamos, o sea, si es que hay ataques más cruentos, si es que se ve alguna posibilidad de que la OTAN entre en acción. O si Rusia toca alguna zona de los países OTAN, probablemente vamos a volver a ver volatilidades muy fuertes en todos los productos. Así que tenemos probablemente las próximas semanas con mucha, mucha volatilidad y a la espera de saber cómo se desarrolla esta crisis. Recordemos que aquí uno tiene que pensar desde el punto de vista de los incentivos para pensar cómo se podría desarrollar la crisis. Cuando se analizaba si es que Putin iba o no iba a entrar o si iba a mantener así, la verdad es que Putin vio una OTAN muy debilucha, con muy pocas ganas de entrar en un conflicto y aprovechó esa oportunidad. El punto es hasta dónde va a llegar en su afán expansionista. Si su afán es solo territorial y económico, territorial por efectos económicos, debería quedarse tranquilo con una negociación que le permita una salida libre al Mar Negro a través de Ucrania, y eso significaría la provincia del Donbass o Donbass. Pero si es que su afán es más bien político de recobrar la antigua Rusia o la Unión Soviética, entonces podría tratar, ¿no es cierto?, de seguir con Polonia y otros países más. Así que va a depender mucho de lo que está pensando Putin, que nadie tiene muy claro qué está pensando, además que su pensamiento al parecer no es muy lineal, así que tiene algunos saltos. Así que la verdad es que probablemente va a depender mucho de lo que estén pensando en ese sentido. Y quizás el gran error de Occidente ha sido no darse cuenta de que desde hace 8 años o más Putin está planificando todos estos pasos, y si ustedes se fijan, y aquellos que les gusta la historia, esto se parece demasiado a lo que hizo Hitler cuando empezó a atacar a la Unión Soviética.
O sea, esto es calcado prácticamente de lo que hizo Hitler con Checoslovaquia, donde inicialmente se tomó, los países occidentales le entregaron en bandeja la zona del, no sé cómo decirlo en español, pero Sudeteland, y claro, él dijo, no, hasta aquí no me llego, no se preocupen, y después fue y se tomó Checoslovaquia completa. Hoy día las tropas rusas están tomándose una parte súper importante de Ucrania completo, fueron muchísimo más allá de la zona supuestamente rusa, y además es la misma aplicación de Hitler. Aquí hay unas zonas que son, hablan mi idioma, son mi gente, entre comillas, por raza o por lo que sea, y por lo tanto esto nos corresponde a nosotros. En el caso de Georgia se detuvo, pero en el caso de Ucrania, al menos la invasión avanzó muchísimo más que las zonas donde hay personas de habla rusa, porque los ucranianos tiene su propio idioma y son bastante distintos, a pesar que para uno chileno realmente pueden parecer más parecidos. Así que esto, yo creo que tú tienes razón, hay una similitud bien grande que a mí también me preocupó con los avances iniciales de Hitler. Y la otra similitud es lo que tú decías al principio, la respuesta tibia de Occidente. Obviamente uno nunca sabe lo que va a pasar a futuro, pero la respuesta inicial de Occidente a los ataques de Hitler fue súper tibia. Es más, en la reunión que se hizo para decidir qué se hacía con el Sudetenland, ni siquiera invitaron a Checoslovaquia. O sea, decidieron por ello entregar parte importantísima de su territorio a Alemania, y después ya no se pudo parar la búsqueda de objetivos mucho mayores militares. Dios quiera que no sea así. Hoy día la capacidad destructiva de los ejércitos es muchísimo mayor que antes. Siempre así, el mundo avanza, entre comillas, o sea, cada vez hay mayor capacidad de destruir, y por lo tanto hoy día una guerra así desatada, una cosa impensable. Yo pienso que el escenario más probable sigue siendo que haya una, que se detenga, que pase al final lo de Georgia, pero pucha, el riesgo es gigantesco.
Sí, la verdad es que el riesgo es muy alto, porque nuevamente, si uno piensa en incentivos, si Putin se da cuenta que es tan fácil, ¿no es cierto?, y que de verdad están tan flojos los de la OTAN, por no decir tan cobardes, voy a expresar mi opinión personal, digamos, porque aquí ha predominado la política por sobre el bienestar de un país y de la, o sea, tenemos hoy día 5 millones de ucranianos tratando de salir de Ucrania. La verdad es que lo más probable es que Putin vea que pasar a otros países también va a ser demasiado fácil, y lo que más me preocupa es que eso también da para China, porque China tiene hace mucho tiempo puesto sus ojos en Taiwán. Y por lo tanto, si es que China está mirando este escenario, y si China ve que esto está fácil, y más encima están ocupados con Rusia, bueno, va a ser muy fácil tomarse Taiwán. Entonces, yo creo que la OTAN está leyendo muy, muy mal el partido. Creo que lamentablemente en este caso había que contestar con fuerza.
Sí, mira, lo de China es todo un capítulo, lo quería conversar, pero tenemos que ir a comerciales, así que volvemos en 2 minutos. Muchas gracias, Michelle.
Invierte en el extranjero con Principal. Accede a nuestra plataforma guiada de inversiones y diversifica tu portafolio con la mejor selección de fondos de las más reconocidas administradoras internacionales. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. En agricultura es economía con Valentín Carril.
Muy buenas tardes, domingo nuevamente. Aquí estamos en el programa de Economía con Valentín Carril. Este domingo en horario excepcional, porque obviamente el fútbol es más importante. Yo estoy súper de acuerdo con eso. Estamos conversando con Michelle Lavé, que es probablemente una de las mejores personas para conversar de los temas económicos relacionados al conflicto de Ucrania y cómo está la situación hoy día, por su gran conocimiento en general, pero particularmente con el tema del petróleo, que es un tema bien importante. En todo caso, antes de seguir, déjenme comentarles que últimamente los chilenos hemos estado invirtiendo cada vez más en el exterior. Y cuando uno se pregunta, ¿invierto en extranjero con quién? Bueno, invierto en extranjero con Principal. Principal es un experto global de inversiones. Para invertir globalmente, me parece súper obvio hacerlo con un experto global en inversiones. Michelle, tú habías introducido antes de comerciales el tema de China, que es un tema gigantesco relacionado. China, Rusia, para los que no recuerdan, China, Rusia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos son los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno tiene poder de veto en el fondo, porque las decisiones tienen que ser unánimes, y en la votación para en el fondo hacer al menos un castigo virtual, digámoslo así, a Rusia. Obviamente la votación no iba a pasar porque Rusia votaba en contra, pero además China votó en contra, lo cual a mí me dejó bien preocupado. Podrían haberse abstenido, no necesitaban hacer más que eso. Así que para mí yo lo tomé como una señal confusa, pero a favor de Rusia, y además, pero por otro lado, criticaron la invasión. Claro, criticar es fácil, hacer algo al respecto es bastante más difícil. Y tú dices, bueno, que la OTAN ha sido tibia, incluso cobarde. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero chuta, es bien difícil meterse una guerra contra Rusia. Estamos hablando, Putin habló, militarmente armas convencionales pueden que me ganen, hablando de la OTAN completa, pero yo tengo armas nucleares. Entonces, chuta, es una decisión bien dura meterse a defender un país entre países de 41 millones de personas. O sea, aquí estamos hablando de una crisis mayúscula. No sé si quiere profundizar un poco lo que yo conté o hablar un poquito de China, digamos.
Sí, sí, efectivamente, nuevamente, aquí yo creo que todo se trata de incentivos. Yo estoy de acuerdo contigo, como país, probablemente para un gobernante que tiene un que tiene una función de utilidad que depende de sus votantes, debe ser una decisión muy difícil. Pero lo que se les olvida a los gobernantes es que ellos tienen una función que deberían responder, una función de utilidad que no depende de los votos, depende del bienestar. Y ese bienestar va a depender mucho de sus decisiones. En este caso, yo creo que más allá de lo de que Joe Biden sale con los votos de los estadounidenses, Estados Unidos tiene una responsabilidad mundial que se auto designó y que tiene que cumplir una vez autodesignada, que es la de ser el guardián de la paz mundial y de la libertad de los pueblos, y no la está cumpliendo en este momento. Europa por sí sola no puede ir contra contra Rusia, no tiene el poderío suficiente. Mi sensación ahí, si tú me preguntas, es que Francia no está convencido de ir a la guerra. Esto es absolutamente percepción mía, no hay declaraciones al respecto. Mi sensación es que Alemania, todavía con este canciller tan nuevo, tampoco tiene el respaldo ciudadano para poder ir a la guerra. Inglaterra tiene todos los incentivos para ir a la guerra porque, dado las actuaciones del primer ministro en sus últimos meses, debería cambiar el foco dentro de Inglaterra y ayudar a un país que es bastante hermano de Inglaterra, es el país más cercano dentro de los grandes. Me parece que podría ser útil para ellos. Y Biden, a mi juicio, le falta la fuerza, por no decir otras palabras, ¿no es cierto?, para atreverse, porque mi sensación es que él es por naturaleza una persona mucho más pasiva. Aquí hay dos temas. Por un lado, Estados Unidos no teme el tema del petróleo, porque Estados Unidos tiene un gran aliado que es la Arabia Saudita. Y al parecer existen conversaciones previas con Arabia Saudita para suplir el exceso o la falta de petróleo que podría cortar Rusia. Arabia Saudita tiene la capacidad de aumentar su producción en forma muy rápida y por lo tanto no tendría problemas por ese lado. Pero por otro lado, tenemos el tema China. Y entonces aquí vienen los equilibrios mundiales, ¿no es cierto? China tiene una aspiración, no tiene una aspiración terrenal, o sea, de tierra, sino su aspiración es más bien económica. China quiere convertirse en un líder económico. El hecho de que China votara en contra de las sanciones a Rusia, para mí es una señal clarísima de que no van, ¿no es cierto?, a respaldar las acciones de los aliados de la OTAN. Y de alguna manera que van a apoyar a Rusia. De hecho, en sus tibias declaraciones, que dijo que se iba a mantener neutral, la verdad es que no fue neutral en las declaraciones porque dijo que entendía las razones de Rusia. A mí me parece que eso es 0% neutral. Así que yo creo que hoy día el juego de ajedrez está en que Putin confía en que los aliados, le hace Unión Europea y Estados Unidos, están jugando a la política y Rusia y China están jugando a la guerra.
Dijiste algo ahí bien interesante del petróleo, porque hablaste de esta relación de larga data entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Pero también está el tema del petróleo de Estados Unidos mismo. Estados Unidos estaba, no tengo los datos así más recientes, pero llegó un minuto a estar con exceso de petróleo. Incluso ellos tenían una prohibición de exportar petróleo muy antigua, que la eliminaron para poder exportar hace unos, no sé, 2-3 años atrás. Y eso era por los nuevos métodos productivos, que han sido cuestionados de cierto punto de vista de cuidado medio ambiente, y que Biden habló muy fuertemente contra estos métodos. Entonces yo no sé si me puedes actualizar, aprovechando de actualizar también a los oyentes, en qué está eso, porque sería otra forma de, si es que eso se redujo, sería otra forma de solventar la potencial baja de petróleo utilizando estos métodos, aunque sean un poquito de dañino. Bueno, la necesidad crea el órgano, dice el dicho. Entonces, no sé cómo está eso, cómo lo ves tú.
Sí, lo que pasó ahí es que esto se trataba, ¿no es cierto?, de empresas bastante más pequeñas que las petroleras normales, que se dedicaban al cracking del petróleo, ¿no es cierto?, que es esta, que se explotan lugares que ya estaban secos, pozos que ya estaban secos, y al explotarlos, digamos, a dinamitarlos de alguna manera, voy a ser bien gráfica la explicación, aunque técnicamente puedo estar diciendo aberraciones, pero en el fondo lo que se hace es remover la tierra para que suelte el petróleo que está entre la tierra, y ese petróleo baja, y al bajar cae a los pozos, y ese petróleo es el que se extrae. Ahora, esto lo estaban desarrollando empresas que eran bastante más pequeñas que las petroleras típicas, y con la pandemia y con el precio que se vino al suelo, esas empresas quebraron. Muchas de esas. Entonces, ¿qué es lo que pasó al momento de volver el mundo a demandar en forma muy importante petróleo? Estas empresas no han podido reactivarse porque no tienen los recursos para reactivarse, y la forma de hacerlo sería a través de entregarles los recursos. De alguna manera, estas, para efectos del mundo del petróleo, son pymes, y por lo tanto se quedaron sin recursos para explotar, y lo que necesitan es, en el fondo, financiar sus operaciones. Al precio actual, los incentivos están clarísimos para poder volver a craquear, a hacer cracking, pero la verdad es que no han logrado los niveles previos debido a que muchas de ellas están quebradas y por lo tanto no han podido entrar al juego.
Ya, pero no, entonces no se han detenido la producción por temas de control medioambiental de Biden ni nada de eso. No es una política de gobierno lo que lo paró.
Yeah. No es una política de gobierno, aunque tienen muchas ganas definitivamente, y les han hecho la vida más difícil, pero se las estaban haciendo más difícil hace rato, así que, como ha sucedido en el resto del mundo, la verdad es que mucho del alza en los costos de producción en todos los bienes tiene que ver con estas protecciones medioambientales que han hecho más difícil la explotación de todo tipo de bienes.
Ya, o sea, mucho más allá del petróleo, dices tú.
Así es, efectivamente, hoy día lo que tenemos es que, por ejemplo, si tú quieres haces una plantación de cualquier bien, ¿no es cierto?, te restringen el agua, te restringen dónde botas los desechos, te restringen, y eso hace que sea más caro porque tienes que utilizar medios más amigables ambientalmente. Los medios más amigables ambientalmente no se utilizaban, no porque nadie quisiera dañar el ambiente, sino porque eran más baratos nomás. Claro. Y por lo tanto, aquí hay un tema de costos que es muy importante, y gran parte también del alza en los costos ha tenido que ver con esta con tratar de cuidar el medio ambiente, lo cual uno no puede estar en contra, pero ciertamente tiene que entender que tiene costos.
Claro, sí, las cosas gratis, como decía nuestro el gran economista, el almuerzo gratis no existe.
Así es.
Oye, bueno, y aterricemos, no sé si quiere seguir más en esto, pero yo creo que le dimos ya bastante vuelta. Bueno, la otra cosa que se ha dicho, que no sé si quieres conversar un poquito de esto, es que esto también fue en parte una cosa excesivamente agresiva de la OTAN, crecer hacia Rusia. La OTAN incorporó a varios países cercanos a Rusia, incorporó a los tres países bálticos, incorporó a Hungría, qué sé yo, a Rumania. Y entonces, puede que vea con Hungría, pero Rumania de todas maneras. Entonces, como que como que acorralaron a Putin. ¿Tú crees esa teoría o
no es cierto que Putin fue, no fue Putin, digamos, no es cierto, pero Rusia fue acorralada con el Tratado de Minsk. En ese tratado, Rusia, entre otras cosas, ¿no es cierto?, en el caso de Ucrania, por ejemplo, se comprometió Ucrania a entregarle todas las armas nucleares. Recordemos que Ucrania es un gran productor de uranio.
En Ucrania está Chernóbil.
Además, exactamente. Y, pero, a cambio, Rusia se comprometió a no atacar a Ucrania. O sea, lo que está haciendo hoy día Rusia es romper el tratado de Minsk. Entonces claro. Tú me dices, ¿debería haberse sentido acorralado? No, porque él se comprometió a no tocar a las provincias que se independizaron. Y esas provincias, al ser independientes, no tendrían, si él no tuviera intenciones de atacarlas, nunca lo hubiera tenido la OTAN. Entonces, claramente, la razón por la que se siente acorralado es porque sí tiene intenciones de atacar a la OTAN, a países OTAN. Polonia, por cierto, o sea, si yo hubiera sido presidente de Polonia, lo primero que hago es pedir y pagar para entrar a la OTAN. O sea, en el caso de Polonia, además, no solo hay un tema de tierra, hay un tema de sangre en el ojo, digamos, de los rusos contra los polacos. Por lo tanto, mi sensación es que esto es igual que la declaración de Putin de que no le quedó otra para que atacar a Ucrania, porque Ucrania los pensaba atacar a ellos. A ver, los países... Estos países no tienen tamaño, no tienen fuerzas para atacar a Rusia, y por lo tanto, que Rusia se haya sentido acorralado, no lo creo. Lo único que Rusia se sintió que, como el vecino, ¿no es cierto?, que me ocupa el pasto, yo le puse la reja y se sintió agredido porque le puse la reja en mi terreno, no corresponde, digamos. Aquí se sintió agredido porque sí estaba abusando de sus derechos. Así que ese es a mi juicio. Ahora, obviamente, los rusos que siguen creyendo que el tratado de Minsk no existe pueden sentirse agredidos, pero la verdad es que es un tratado escrito y firmado por los rusos.
Sí, Minsk, la capital de Bielorrusia, que es el país al norte de Ucrania, gran aliado de Rusia con su dictador Lukashenko, ahí fue donde se firmó el tratado, y que el tratado obviamente hoy día está muerto. Bueno, muchos tratados fueron violados. Volvemos al tema de la Segunda Guerra Mundial. Me acordaba cuando tú conversabas, cuando Rusia invadió Finlandia, imagínate el tamaño de Finlandia comparado con Rusia, y dijeron que Finlandia era el agresor. Entonces, la verdad que suena bastante difícil pensar que un país tan pequeño se le va a ocurrir ser el agresor contra una potencia gigantesca como Rusia. Así que yo estoy de acuerdo contigo, yo lo dije nomás como tema de conversación, quizás. Entonces, el tema de la OTAN que tú mencionas, para mí eso es súper importante, porque esa sí que es línea roja, roja, roja. ¿Ah? Polonia es parte de la OTAN, yo estaba bien, Hungría también es parte de la OTAN, Rumania es parte de la OTAN, son países que eran de la órbita soviética. La República Checa es parte de la OTAN, Eslovaquia es parte de la OTAN, o sea, lo que antes era Checoslovaquia. Entonces, la OTAN fue creciendo hacia el este, hacia Rusia, y hoy día los tratados dicen que un ataque a cualquier miembro es un ataque a todos. Y por lo tanto, el tratado dice que si es que atacan, por ejemplo, a Polonia, significa un ataque a todos, y ahí sí que tendría que haber respuesta militar. La pregunta es si se va a hacer o no, porque como hemos visto, lo que decías tú, los incentivos. Los tratados están muy bonitos en papel, pero cuando las papas queman, los tratados, la verdad que son ignorados en forma, digamos, sin ninguna vergüenza. Y eso por todos lados, ¿eh? Eso en general ha sido así en la historia. El otro día, conversando con alguien sobre este mismo tema, me decían, bueno, mira, cuando es una cosa sobre evidencia, los papeles no sirven para nada. O sea, esto usted tiene fuerza y se acabó. Esperemos que no llegue a eso. Yo insisto, yo no quiero que la gente se ponga, salga de aquí con una cuestión súper pesimista. Yo creo que aquí hay un escenario negativo que es de terror, pero hay un escenario dentro de todo positivo, que esto sea como lo que pasó en Georgia o en Crimea, y Rusia pare, se devuelva, la cosa se calme y se queden con los territorios de estos dos comunas, o como se llaman, provincia de Lugansk, y la otra que se me olvidó el nombre, Abjasia, algo así, y la cosa se calme. Y yo creo que los mercados partieron apostando que no, después están apostando que sí. Es una apuesta, nadie sabe. No sé si...
Así
no sé
es. Qué opinas tú. Igual que los huracanes. Sabemos que los vemos, ¿no es cierto?, a través de los nuevos... de los satélites, pero no sabemos hacia dónde van, ni cómo van a terminar, ni si se van a poner más fuertes o más suaves, ¿no es cierto? Así que la verdad es que yo estoy igual que tú, creo que es difícil saber hacia dónde va. Sí creo que por ahora la OTAN ha entregado señales de que Rusia puede seguir avanzando, y eso me parece muy mal. Eso me parece que puede... hacer que se recrudezca el conflicto. Mi sensación es que esto es como, perdón lo que voy a decir, pero como los perros, cuando se conocen, ¿no es cierto?, se olfatean, y una vez que se olfatean, se ladran y se quedan tranquilos. Aquí uno de los dos no ladró, y el otro entonces va a creer que es el alfa, y por lo tanto podría ser que quiera abusar del que no ladra.
Sí, qué interesante lo que dice de los huracanes, porque nada que ver, pero me tocó justo estar en Miami para el Katrina, y pensaba que llegaba a Miami, y cerraron mi pieza de hotel con una cosa de metal y todo, y al final fue, Miami pasó, pero poquito, y fue terrible en New Orleans. Así que sí, estas cosas son bien difíciles de predecir. Hay, por ahí alguien dijo que... una frase muy sabia fue ahora de que predecir el futuro es difícil, excepto cuando uno ya, cuando ya sucedió, algo así.
Así es.
Pero la verdad que estamos en una situación de alta incertidumbre. Hay que tener mucho cuidado con las inversiones, que es otro tema que a veces conversamos acá. La verdad que yo pensaba al principio esto puede ser una oportunidad de compra si el escenario optimista se da. Lamentablemente esa oportunidad duró una hora. Los mercados cayeron, subieron al tiro. Así que vamos a tener que ver, pero por ahora los mercados están, parecen estar jugados aquí, el escenario no va a ser tan terrible. Y antes de ir a conversar, también quiero mencionar otra cosa que uno a veces se olvida. El mundo, la cantidad de guerras, igual hoy día es mucho más baja de lo que solía ser históricamente. O sea, ha habido una tendencia a la baja en la cantidad de guerras, que claro, se rompe de vez en cuando, ahora se rompió, pero en general el número de guerras que hay ha ido en decadencia. Adiós, gracias. Ok, vamos a ir a comercial y volvemos para el último tramo. Michelle, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, soy Rosario Moreno y les quiero hacer una invitación para este año 2022. Desde el domingo 6 de marzo voy a conducir un programa nuevo aquí en Agricultura, donde voy a entrevistar a personalidades del acontecer nacional para conocer la otra cara de las personas que toman las decisiones y definen el futuro de nuestro país. La idea es conocer qué hay detrás de las noticias con entrevistas en profundidad. Los espero.
La otra cara con Rosario Moreno, desde el domingo 6 de marzo y todos los domingos a las 10 de la mañana por Agricultura, agricultura.cl, en YouTube Agricultura TV, en redes sociales y también descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. En Agricultura es Economía con Valentín Carril.
Domingo, estamos aquí conversando con Michelle Lavé, ya lo he dicho varias veces, pero voy a repetirlo para los que no han escuchado todavía, quizás. Ella es economista de la Universidad Católica, economista independiente, con una muy interesante experiencia como consultora, miembro del sistema de empresas públicos, trabajó en el Ministerio de Economía, y además la persona, la economista que más sabe sobre el petróleo y la fórmula del petróleo en Chile. El otro día, de hecho, Michelle, te escuché por ahí en algún otro programa y decías tú que en nuestro sistema MEPCO, Mecanismo de Estabilización del Combustible, ¿no?
De precio de combustible.
Eso. Ahí se nota que es experta. Está subsidiando la bencina, y la bencina está, la última vez que le puse bencina a mi auto me cobraron algo así como 1.070 pesos por litro. No le pongo mucha encina últimamente, pero me tocó. Y le decía que está subsidiando el mes como menos 100 pesos. O sea, tú decías, si no pasa nada, va a ir poco a poco subiendo 100 pesos. Pucha, y está pasando algo. Entonces, no sé cómo lo ves, si tienes algún análisis de escenario, sí. Qué cosa puede pasar. No quiero que la gente corra a echarle encina al auto, pero... no sé cómo lo ves tú, cómo estás sí. viendo el escenario nuevo.
Bueno, lamentablemente tú me escuchaste hace 2 semanas, porque ya. Hace una semana ya, más de una semana, el MEPCO está subsidiando más de 120 pesos.
Ah, bien, yeah.
Ya. Y estos 120 pesos ya incluyen el alza que tuvo el precio del petróleo producto de la precrisis, vamos a decirlo, en Ucrania, de esta... cuando ya empiezan, ¿no es cierto?, estas incursiones en las zonas del Donbass y la toma de estas pequeñas ciudades en la en los límites. Ahora, efectivamente, lo que tenemos es un mecanismo, ¿no es cierto?, que evita que alzas que no sean de largo plazo de alguna manera o alzas semanales altas se vayan directamente a los precios. Y lo que pasa hoy día entonces es que se arma un sistema que de alguna manera tiene una media que es mucho más estable que la media real y por lo tanto de a poco se van traspasando las alzas una vez que se estima que esa alza es más permanente. Y eso implica que hoy día los precios no reflejan el riesgo de una crisis en Ucrania todavía, porque tenemos 120 pesos, por lo menos, en las gasolinas que son subsidiados por el MEPCO, esto sin considerar ya la declaración de Rusia de la invasión a Ucrania. Eso implicaría algo más. Por lo tanto...
Perdón, ¿tú te refieres a la toma de esos pueblos fronterizos cuando Rusia dijo que iba a meter tropas de paz, ¿no es cierto? Ese fue el...
Exactamente, los ejercicios claro. que iba a hacer en la zona, exactamente. Ahí se produce un alza desde los 80 a los 85 y rondaba los 90 y bajaba. Eso es lo que hoy día, lo que estaba reflejando el MEPCO con estos más de 120 pesos de subsidio. Hoy día ya está entre 95 y 100. Esa alza de 5 más o menos todavía no está reflejado en los precios y si se diera vuelta rápidamente este proceso no se reflejaría nunca en los precios. Porque sería un proceso o un evento de corto plazo y no de largo plazo. De este modo, ¿no es cierto? Efectivamente, lo que tenemos en Chile en precios es el resultado más bien de una economía mundial en recuperación, una OPEC que ha mantenido restringidas las exportaciones de petróleo y un tipo de cambio que refleja el riesgo Chile, riesgo político en Chile, especialmente el de la nueva constitución, ese tipo de cambio, y aquí hay un tema súper importante que está entre 150 y 200 pesos más alto de lo que debería estar dado el precio del cobre y otras características de la economía mundial y chilena, implica que las gasolinas están entre 150 y 200 pesos más altas de lo que estarían de no estar escribiendo una nueva constitución.
Wow. Entonces, a ver, pero mencionaste un montón de cosas, todas súper interesantes, pero como buen economista, no sé si buen economista, pero como economista, digámoslo, me quedé pensando, ¿cuál es el costo de esto? ¿Cuánto le cuesta a nuestro gobierno, que ya tiene un déficit enorme, cuánto cuesta esto del MEPCO?
Hasta ahora el MEPCO es un sistema de estabilización.
No, yo sé, significa que cuando los precios se supone caen, que estabiliza y neto cero, pero al final no es así. Generalmente
mira, había sido cero por todos los años hasta el año pasado. Esto se logró netear en el tiempo hasta el año pasado con esta alza desde 30 pesos a los 90 que está ahora.
$30,
exactamente, ojalá hubieran sido 30 pesos. En ese momento, este MEPCO tiene límite, ¿ya? Es un mecanismo que permite jugar con una bolsa de 500 millones de dólares. Se traspasó ese límite y se amplió a 750 a finales del año pasado. Se supone que eso se debe devolver al fisco, ¿ya? ¿Y cuándo se debería devolver? Cuando los precios bajen a 60 y nosotros sigamos con precios bastante más altos por un tiempo. Eso hasta ahora históricamente se ha dado desde que se creó el MEPCO. El MEPCO se creó en el primer gobierno de Piñera, empezó a funcionar, así que por esas fechas más o menos. Así que la verdad es que había funcionado bastante bien en términos de que se estaban cumpliendo los objetivos, más allá de que uno estuviera o no estuviera de acuerdo con los objetivos. Yo creo que los precios son señales y por lo tanto hay que dejar que reflejen la realidad. Un precio más alto implica que hay escasez y uno tiene que ser eficiente en el uso de los recursos. Pero más allá de eso, efectivamente había cumplido sus objetivos.
Claro, para nosotros los economistas, los precios cumplen, uno puede decir muchas cosas, pero cumplen dos funciones que son muy importantes. Uno es transmitir la información. Un precio más alto de la benzina transmite la información que a Chile le está costando más caro el petróleo y por lo tanto hay que tratar de ahorrar. Pero además da el incentivo. El incentivo a ahorrar benzina está también al mismo tiempo en los precios, porque los precios los castigan si es un pequeño castigo, tampoco es que no me da la cárcel, pero no, es un pequeño incentivo para que uno intente usar un poquito menos de benzina, porque al país le está costando más caro. O sea, como sistema de precios nosotros vemos que eso es muy valioso en general y no nos gusta demasiado controlarlo, pero bueno, hay ciertas ocasiones donde las decisiones son distintas. Y ahora, respecto del límite, esto es una discusión que he tenido muchas veces en las empresas donde he trabajado. Típicamente, bueno, yo he trabajado en temas de inversiones por muchísimos años ya, y típicamente se produce que cuando hay límites, hay un montón de límites en las inversiones, uno no puede invertir más de X% en cada empresa, etcétera, etcétera. Cuando las personas que están manejando los dineros llegan al límite, piden permiso para subirlo. Entonces ahí se produce el debate, bueno, ¿de qué sirve el límite si cada vez que lo topamos lo vamos a cambiar? Entonces, si tú me dices el límite era 500 millones, me imagino que lo estábamos tomando, entonces pidieron 750, al final se toman los 750, van a pedir 1000, o sea, al final es un límite real. ¿Tú ves que ha funcionado como límite real?
Políticamente es imposible que funcione como límite real. Porque lo que tenemos, especialmente a la salida de un gobierno, es bien difícil antes de una elección negarse a que se aumente ese límite. La verdad es que, a mi juicio, el tema de los combustibles es un tema que, desde el punto de vista de la audiencia, y aquí estoy hablando de audiencia de los medios, es un tema muy candente, es un tema que a la gente le gusta mucho en términos de que siente muy directamente cuando va a llenar el estanque. Los huevos pueden subir más que eso, pero como uno no compra de a 100 huevos, sino que compra de a 12 o de 6, entonces no se nota tanto. En el caso de las gasolinas se nota mucho, y por eso mi sensación es que es mucho más candente, aunque pesa mucho más en la canasta el huevo de lo que pesa la gasolina.
Ah, mira, interesante eso. Y a propósito, aprovechemos a hacer un poquito de historia, ya que tú eres súper conocedora. Antes del MEPCO era otro sistema, se llamaba, no me acuerdo, Cinco. Cinco, me la chunté. ¿Ese sistema también fue balanceado al final? O sea, ¿la plata se metió? No, no
sé. Ninguno de los sistemas previos fue balanceado. ¿Por qué? Porque los sistemas tienen regresión a la media. Hasta ahora todos los sistemas que hemos utilizado son con regresión a la media. Y el error que cometen estos sistemas es que los precios de los combustibles regresan a la media más crecimiento, más un G. Y por lo tanto, ese G no está considerado en los sistemas, y eso implica que en general todos los sistemas previos se han muerto porque se han acabado los fondos. Ya, recordemos que esto empieza con el FEP, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, que es de los años 90, que fue el primer sistema que quebró. Ahí entraban parafinas, gasolinas, gas, todo, digamos, y quebró. Y de ahí empiezan, no sé qué, se empiezan a sumar y descontar algunos productos y todo. Pero la verdad es que todos han acabado los fondos, eran todos bolsas de... que eran fondos de estabilización, por eso empezaban con F. Después tuvo el FEPCO, que era solo para combustibles, porque al principio se estabilizaba el precio del petróleo, después se estabilizaba el precio de los combustibles, y todos han terminado, ¿no es cierto?, con pérdidas para el Estado.
Claro, todos se gastaron la plata. Porque además, el otro elemento, bueno, nosotros los economistas nos gusta hablar de dos cosas, bueno, mucho, un montón de cosas en realidad, pero dos cosas en este...
De todo, para ser sincero.
Bueno, primero, quería también mencionar, el G es crecimiento. Entonces,
exactamente.
Volver a la media significa, ¿no es cierto?, si una variable va arriba para abajo, volver al 100, que fue el promedio, pero en realidad no hay que volver al 100. Si la tasa de crecimiento es, por ejemplo, 5% anual, hay que volver a 100 más 5 o más 10, dependiendo de cuánto años después uno vuelve, y eso genera una diferencia entre el precio que uno considera normal y lo que de verdad es normal, que es más alto.
Y eso se va acumulando en el tiempo, y al acumularse entonces se van gastando los fondos de estos de estas bolsas para gastar.
Correcto, pero volviendo a lo que yo traté de decir al principio, aquí hay dos conceptos clásicos que nosotros siempre hablamos: el concepto de la eficiencia y el concepto también de la distribución del ingreso, vagamente definido como justicia o lo que sea. Yo creo que en general subsidiar, porque al final en los tres sistemas anteriores ha sido, o cuatro sistemas anteriores, ha sido al final un pequeño subsidio a los combustibles y a la benzina. Yo creo que esa opción es probablemente regresiva, es decir, beneficia más a la gente más alto de ingreso y menos a la gente más bajo de ingreso. No sé qué tú tienes percepciones al respecto.
100% regresiva. Porque la verdad es que las personas de menos ingresos o no andan en auto o andan mucho menos en auto. Lo usan para los fines de semana, ¿no es cierto? Lo usan en ocasiones especiales, pero no van al trabajo todos los días en auto. La gente de más ingresos, porque es muy caro, la gente de más ingresos va todos los días en auto, y por lo tanto probablemente aquí lo que tenemos es un subsidio a la gente de más ingresos y no a la gente de menos ingresos. Y eso porque además el transporte público está subsidiado. Claro. Hoy día, yo iba a decir Transantiago, pero ya no es Transantiago, Red, ¿no es cierto? La Red está subsidiada. Por lo tanto, claramente esto es un subsidio adicional al transporte y es un subsidio para la gente de más recursos y no los de menos recursos. Por lo tanto, a mi juicio, es una mala asignación de recursos.
Esto puede cambiar un poquito con la pandemia, porque el otro día vi por ahí que 11% de las personas en Chile estaban trabajando virtual. Y, por ejemplo, claro, uno antes iba en auto a la oficina todos los días, efectivamente. Hoy día no voy nunca a la oficina. Entonces, puede haber un cambio ahí en a quién estamos subsidiando.
Sí, puede ser que haya algún cambio, pero en forma natural es bastante pequeño, porque además lo más probable es que aquellos que tienen más recursos se pueden comprar un auto más gastador. Además, cuando uno tiene el cinturón más apretado, se compra el auto que gasta menos, que es más eficiente en el uso, se compra un auto más pequeño, no se compra una camioneta. Entonces claramente hay un tema ahí de por medio en términos de no solo en la cantidad de kilómetros recorridos, sino también en el gasto por kilómetro.
Sí, no, tú tienes toda razón. De hecho, me acuerdo de Estados Unidos, en momentos de gran fluctuación de precios de las bencinas allá, era impresionante cómo subía la venta de los SUVs o bajaba la venta de los SUVs dependiendo del precio de la bencina. Bueno, pues ya estamos cerrando el programa. Te quiero agradecer, Michelle. No sé si te quedó algo en el tintero, algo último que quieras comentar.
La verdad no. Mi sentimiento hoy día respecto a la crisis es más bien, como probablemente se haya notado en esta conversación, es que los incentivos no han sido leídos claramente en el caso de Putin. Creo que como mundo occidental tenemos que tener más ojo con la señal que estamos entregando con nuestras respuestas. Creo que la señal que entregó la OTAN es muy débil, y eso podría estar incentivando a Putin y a China a invadir otros lugares o ser más claro en sus pretensiones expansionistas. Ah, te están soplando algo que les puedo contar yo. A partir del martes, el martes primero de marzo, me van a poder escuchar, tendrán la pesadilla de escucharme todos los días a las 10 de la mañana acá en La Agricultura, en un nuevo programa que se llama Enfoque Económico. Y ahí, Valentín, te voy a cobrar todas las deudas y vas a tener que acompañarnos para comentar especialmente los fenómenos financieros que están pasando.
Mira tú qué interesante, ya pues Michelle, feliz, feliz. Me siento súper endeudado, te agradezco una vez más que hayas venido para acá. Así que muchas gracias y ojalá que todos tengan una excelente tarde de domingo. Hasta luego.
Chao, chao.
En Agricultura fue Economía con Valentín Carril, una presentación de Principal, experto global en inversiones. Producción Camila González.